La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. Hola, una vez más, estamos aquí en Crianza Reverente y ya llegamos al último episodio de la serie que hemos estado llevando desde el episodio número 71 sobre un hogar cristiano equilibrado en cada etapa, desde el embarazo hasta la adolescencia y ahora incluso hasta la etapa de nido vacío, como algunos la llaman. Para hablar de esta etapa, una que obviamente yo no he pasado todavía como madre porque tengo a mis tres hijos en mi hogar, estoy muy contenta que puedo conversar con mi amiga, mi hermana en Cristo, Patricia de Saladín. Pati, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí hoy con nosotros.
Hola, Susi. Es un privilegio compartir contigo y sobre todo con este tema y para poder ser de utilidad para otros.
Muy bien. Gracias, Pati. Y a Pati la conocemos muchas de las que escuchamos este podcast, la conocemos su voz porque ella participa en el ministerio de Aviva Nuestros Corazones y agradecemos tu labor en ese ministerio, Pati. También Patricia es esposa de Eduardo y él es un pastor, lo ha sido por muchos años. Y creo que Patricia también participas en la enseñanza de mujeres en tu iglesia. Has criado a tres hijos y ya ellos ya dejaron el hogar hace tiempo. ¿Y cuántos nietos tienes, Patricia?
Tenemos seis nietos. Como mucha gente dice, seis coronas.
Sí. Muy bien, seis nietos. Y el mayor o la mayor ya es adolescente, ¿verdad?
Sí, la mayor es Patty, que tiene 16 años.
Muy bien. Y todos viven cerca, más o menos cerca de ti, así que los disfrutas seguido.
Sí, tenemos ese privilegio todavía en estos países nuestros en Latinoamérica, que a veces son pequeños, entonces no hay tanta movilidad. Y por la gracia de Dios, mis hijos viven cerca y he podido disfrutar de mis nietos.
¡Qué alegría! ¡Qué bendición! Pues creo que es importante decir desde un principio que la etapa de vida en la que nuestros hijos empiezan a dejar el hogar, que ya sean adultos, se ve muy diferente para cada familia. Así que hay situaciones muy variadas y, por ejemplo, obviamente ni Patricia ni yo podemos saber o entender tu situación específica si nos estás escuchando. Pero como quiera, pienso que puede ser muy valioso hablar del tema porque realmente no es algo que se habla mucho. Comentábamos con Patricia que no hay mucho material impreso incluso para ayudar a los padres. Así que esta es una etapa real de la vida, la de nido vacío, y queremos hablar de eso. Y quisiera que comenzáramos quizás desde justo cuando va a empezar esta etapa, porque frecuentemente cuando un joven está haciendo la transición de la adolescencia mayor a la etapa de adulto, él o ella y sus padres tienen perspectivas muy diferentes sobre cuánta autoridad deben seguir ejerciendo los padres en su vida. Entonces, Patricia, ¿cómo podemos los padres tener una perspectiva correcta de nuestro rol en la vida de nuestros hijos cuando están llegando a la mayoría de edad y viendo la posibilidad de dejar el hogar?
Susi, qué bueno que comenzaste aclarando que cada hogar es diferente y que cada situación es diferente y que aquí tenemos principios, pero no nada de lo que, por ejemplo, yo puedo compartir, que quizás es una experiencia personal, es que encaja perfectamente porque así es. No, simplemente Dios nos concede variable. Cada hogar es una unidad independiente con Cristo, si son creyentes, ¿verdad?, como su cabeza, y el papá, el esposo como la autoridad, y se van a manejar las situaciones de manera distinta. Pero en esa pregunta que tú me haces, ¿cómo saber, verdad?, como padres, yo creo que la respuesta es la respuesta que le damos a muchas otras preguntas que nos hacemos como creyentes, y es, ¿de dónde va a venir mi autoridad? ¿Dónde va a venir lo que yo creo? Bueno, como creyentes sabemos que la Biblia es suficiente. Y si la Biblia es suficiente, tiene que tener principios claros o por lo menos tenemos que buscar esos principios, de dónde, porque tiene principios muy claros para la crianza. El punto es, y tiene muchos ejemplos de familias, y tiene inclusive un libro entero, que es el libro de Proverbios, dedicado, ¿verdad?, a un padre instruyendo un hijo, y en muchos casos un hijo adulto.
Sí.
Entonces, como padres, nuestra labor en esta etapa, donde ya la crianza de niños pequeños se ha ido dejando atrás, es buscar qué dice Dios en su palabra. ¿Cuáles son los principios sobre la crianza en relación a esos hijos adultos? Porque es importante entender, ¿verdad?, que hay cosas en la Biblia que son temporales y roles que jugamos que son temporales. Y definitivamente la crianza es uno. La crianza como la conocemos, de instruir al niño en su camino, o sea, que te levantes por la mañana al acostarte, a levantarte, que le pongas esa palabra, que lo rodees de esa palabra. Ese tiempo es temporal, donde tú ejerces esa autoridad prácticamente total sobre esos niños. Es una temporada que tiene un fin, y como adultos, como padres de hijos, nosotros adultos y ellos adultos, tenemos que saber que esa autoridad está limitada por un tiempo. Creo que ahí hay una clave. Nosotros tenemos que poder, con la escritura, discernir hasta dónde Dios dice que es esa autoridad, ¿verdad? Sabiendo que es su diseño, porque Dios dice, el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, ese mandato está desde las páginas del Génesis. O sea, que está establecido que los hijos se van y que los hijos forman sus propios hogares. El punto es, ¿hasta dónde, verdad? ¿Dónde llega mi autoridad? ¿Cómo sigue esa autoridad? Si es que sigue luego que esos hijos son adultos. ¿Y cómo manejarnos ahí?
Sí. Sí, yo veo con mis hijos, bueno, yo tengo un hijo de 18 años, casi 19, y pues eso es, en el mundo se considera que él ya es adulto. Él vive en mi casa y mi relación con él está cambiando y hay una tensión ahí. Hay veces cuando quiero decirle no hagas y haz, y es mejor que yo le pregunte qué cree él que es mejor o si ha considerado algo que quizás no ha considerado, y es más conversación y menos orden. Obviamente eso ya ha venido haciendo esa transición, ¿verdad?, en su adolescencia, pero la verdad es que es difícil, aún con mi hijo aquí en la casa, que implica una autoridad, obviamente, que yo todavía tengo sobre él, pero ha sido una etapa en la que tengo que pedirle mucha sabiduría al Señor, porque el peligro que yo veo personalmente es que yo pueda como frustrar a mi hijo.
Sí.
Puedo o hacerle sentir menos adulto de lo que es. Y creo que muchas veces los muchachos de esta edad se sienten como que toman más responsabilidad personal cuando nosotros se lo damos, cuando le tratamos como adultos en nuestras conversaciones. Pero es realmente un asunto que requiere mucha oración, mucha pedir sabiduría al Señor, ¿verdad? Porque cada hijo es diferente.
Así es, mucha sabiduría, porque es muy, es un ejemplo muy negativo para nuestros hijos, y sobre todo que tú ponías el ejemplo de tu hijo varón, tener una mamá controladora. Tener una mamá que da todo el tiempo, está dando órdenes. Porque, como tú mencionabas, en la medida que los hijos van creciendo, ese control diario, ese control de cosas pequeñas, tiene que ir disminuyendo. Para nosotras, inclusive, ver mientras están bajo nuestro techo, ver cómo ellos toman decisiones. O sea, es como cuando tú lo dejas hacer cosas y tú estás ahí observando, ¿verdad? Pero lo ideal es que cada vez haya más libertad. Claro, como tú decías también, dentro de parámetros establecidos, reglas que cada casa tiene, porque cada hogar, como decíamos, es diferente y esos principios se van a aplicar de manera diferente. Pero en la medida que ellos se hacen adultos, es como tú dices, irle preguntando qué tú opinas, qué tú harías. Claro, mientras estén bajo nuestro techo y nosotros tengamos toda su manutención y todo eso sobre nosotros, nosotros somos autoridad. Pero aún así no podemos obligarlos a hacer nuestra voluntad. Aunque muchas veces nosotros pensamos, tengo razón, él está equivocado, porque un gobierno, Susi, un gobierno como dictatorial, no va a engendrar en ellos ese amor y ese respeto que nosotros queremos conseguir.
Sí. Yo pienso en la palabra discipulado que usamos mucho, bueno, aquí en el podcast lo usamos mucho para describir eso, lo que dice Efesios 6, cuando dice que hay que criarlos en la disciplina y amonestación o instrucción del Señor. A mí me gusta describirlo como discipulado. Y para esta etapa de la vida, básicamente es el discipulado, ya no es la disciplina. O sea, ya hemos llegado a la etapa de puro discipulado prácticamente. Y pensando en que mi hijo pronto pudiera irse de casa, yo quiero que ese discipulado continúe después. Obviamente, de una manera diferente, pero yo quiero que esa influencia continúe. Entonces, tengo que cuidar mi actitud hacia él, como tú dices, de controlar. Las mamás somos súper buenas para controlar. Sí. Y tenemos que ir soltando eso para que él empiece a hacer sus decisiones, pero que yo pueda continuar con esa relación de influencia, de discipulado. Y no es fácil, no es fácil. Creo que es una buena oportunidad para las mamás, los padres, humillarnos y empezar a orar más. Que el Señor obre en nosotros y también en ellos. Y como soltar muchas cosas que nos cuesta soltar. Y pensando en eso, ¿cuáles crees que son algunos otros errores comunes que cometen los padres? Quizás ya que los hijos dejaron el hogar, ¿verdad? Ya que estás en esa etapa de nido vacío. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes, quizás bien intencionados, pero que luego complican la relación que podemos tener con nuestros hijos adultos?
Bueno, el del control yo diría que es de los primeros, o sea, el querer. Y yo, preparando, o sea, viendo la entrevista y buscando material para ver si había material escrito sobre este tema, yo te decía antes de comenzar la entrevista que te daba gracias porque creo que Dios quería que yo revisara cosas y que le pidiera perdón al Señor, porque fíjate lo que pasa. Nosotros venimos, dependiendo también de cada personalidad, de tomar decisiones para estos hijos, para el hogar, dónde vas, dónde no vas, con quién no te juntas. Entonces ahora de repente no, pero en un proceso, esas órdenes tienen que cesar. En algún punto debían ir cesando gradualmente, pero es que hay algo en las mamás, sobre todo, que nos sentimos como con ese derecho. Y a nadie le gusta, ¿verdad? Si tú eres parte de un equipo, a nadie le gusta que te digan, mira, llegó tu momento de sentarte en el banco, ya tú no vas. Ahora tú vas a observar y quizás se te va a permitir que tú des alguna que otro consejo para la jugada. Era como una mamá me decía en estos días que su hija se casó, ¿verdad? Y ella quería que ella y el esposo fueran a una actividad. Y el esposo tenía un plan y ella le decía, ¿pero por qué tú no le sugieres tal cosa? ¿Y por qué tú no le dices tal otra? Y yo le decía, no, es que simplemente vamos a aceptar la decisión. Escojamos en qué cosas nosotros queremos que escuchen nuestra voz. Porque si nosotros, si no nos piden consejo, muchas veces realmente lo que tenemos es que guardar silencio. Que guardar silencio es como discernir, es como pedirle a Dios sabiduría, saber que ellos son adultos, saber que ellos están formando su propio espacio, su propia familia. Y que así como nosotros tuvimos la oportunidad de equivocarnos, ellos van a tener también equivocaciones, pero porque hay algo en nosotras que queremos como evitarle todo lo malo, todo lo que nosotros entendemos que es un tropiezo, todo lo que nosotros pensamos que no les va a hacer bien. Pero llegó el momento de estar ahí para servirles, para amarles, para cuando nos necesitan, con muchísimo gusto. ¿Te puedo dejar los niños? Claro que sí. ¿Te puedo pedir consejos sobre esto? Claro que sí. Pero no ser opinadoras, porque eso llegará el momento en que como mamá, en este caso, podemos estar aún compitiendo con la autoridad que Dios quiere establecer en ese hogar, que ahora es la autoridad de un esposo sobre esa esposa y sobre esos hijos. Entonces, no es sencillo, Susy, no es sencillo, pero tenemos que pedirle a Dios gracia, sabiduría y que nos permita ser, ahora tenemos que enfocarnos en otras cosas, porque es como que el nido vacío, bueno, no está tan vacío porque somos dos. Lo que ahora tenemos como que reenfocar nuestras actividades, y te lo digo con conocimiento de causa, o sea, yo tener mis hijos cerca, mucha parte de mi día yo lo paso pensando en mis hijos. O sea, yo me doy cuenta que yo pienso, ¿en qué estará esta, en qué estará aquello? A veces le escribo una notita por WhatsApp, por ejemplo, el varón, que es el que está más involucrado en su trabajo, le escribo a la esposa. Entonces, en ese sentido, es como, Señor, ayúdame a saber que esto va a ir creciendo por su lado y yo tengo que seguir con mi esposo si todavía estamos, ¿verdad? Si estamos juntos, si Dios nos ha permitido en esta etapa de la vida estar juntos, desarrollar esta etapa como Dios quiere que la desarrollemos, como con una relación. Y aún si la relación se ha deteriorado, este es un momento para cultivarla como esposos y para hacer cosas en común. Tenemos una libertad que no teníamos, pero Dios tiene que darnos claridad, porque es fácil confundirse, muy fácil.
Sí, sí, algo que yo he observado, yo diría que un error, quizás más bien es que la etapa de que los hijos ya se fueron de la casa revela a veces un ídolo del corazón que tenemos las mamás, incluso los padres lo pueden tener, y eso es que la identidad nuestra estaba en nuestros hijos. Entonces, cuando se van de la casa, queremos como retener eso. Y yo lo he observado, porque todavía no lo he vivido, pero veo tendencias en mi propio corazón que sé que tengo que cuidar mucho eso. Porque yo he visto, por ejemplo, abuelitas, ¿verdad? Regañando a sus hijos por la forma en que están criando a sus nietos en público. Pero yo veo, la motivación no es la vida espiritual de esos niños en ese momento. La motivación es la identidad de la abuelita. O sea, ella está viendo que refleja mal sobre ella la forma en que sus hijos están criando. Entonces, es el orgullo de ella, es ese ídolo. O quizás, como tú decías, yo como mamá puedo pensar que mis hijos adultos deben participar en tal cosa, deben ser así, deben ser así. Entonces, lo que yo estoy viendo es que, bueno, si yo fui buena mamá, si yo crié bien a mis hijos, deberían de ser adultos así. Y yo como tengo en mi mente ese perfil ideal de lo que deben ser mis hijos. Y yo veo que hermanos de la iglesia ven que no llegan a todos los cultos. O ven que, no sé, o sea, que toman muchas vacaciones o quién sabe, ¿verdad? Cualquier cosa que yo veo que no hacen o hacen. Pero mi problema no es que estoy, o mi preocupación no es su vida espiritual, más que nada, es mi reputación. Entonces yo creo que las abuelitas, los abuelitos, o simplemente los padres que sus hijos ya se han ido, ya se han casado, forman su propio hogar, tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de encajar a nuestros hijos en un perfil de hijo adulto ideal, sino pues aceptar dónde están, sí dar consejo cuando se pide o cuando hay oportunidad, pero yo digo, examinar nuestros propios corazones, ¿no? Por esos ídolos, porque cada etapa tiene sus ídolos y esta etapa no está exenta a eso.
Y tú mencionabas que muchas veces es por la opinión de los demás, pero muchas veces, Susy, yo me he encontrado a mí misma con expectativas no realistas de lo que es una familia en un mundo caído. O sea, yo quisiera la realidad del Salmo, todos mis hijos alrededor de mi mesa como plantas de olivo ahí, y cuando Eduardo me dice, Pati, pero es que tú quieres todo el tiempo tenerlos juntos y a veces eso no es posible, no se puede, y yo, pero mire, es que la Biblia dice que están como plantas de olivo alrededor de tu mesa, tú no me puedes negar eso que yo anhelo, y él me dice, no es que Dios te lo niegue, o sea, y yo entiendo que, y Dios me muestra que él tiene razón, porque aún las familias que aparecen en las páginas de las Escrituras te dicen que no hay familias ideales. Nosotros podemos tener hijos piadosos, hijos creyentes, quizás todo. Gloria a Dios que el Señor ha tenido esa misericordia. Si ese es tu caso, si ese es mi caso o el de alguien que nos está escuchando. Pero aún si tú tienes hijos difíciles, esa es en la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios ha traído a tu vida, porque ese es el plan de Él ahora mismo para ese hijo o para esos hijos y para ti. Y no es que no anhelemos lo más excelente, anhelamos lo más excelente, pero sabiendo que vivimos en un mundo caído y que si los hijos de Samuel, por ejemplo, el juez, profeta, Israel no los quiso porque no eran buenos. Si los hijos de Elí, el sacerdote, eran hijos impíos que deshonraron el nombre de Dios, si los hijos de David, si comenzando con Adán y Eva, la primera familia, un hijo mató al otro, y así vemos disfunción tras disfunción, Jacob y Esaú, dos hermanos gemelos, distanciados, peleados por una mamá que se metía. O sea, ¿qué yo pienso? ¿Que mi familia va a escapar eso? Entonces yo digo, wow, yo entonces estoy haciendo, como tú dices, un ídolo del uh-huh. bienestar y la estabilidad y la armonía en mi familia. Los conflictos, uh-huh. Susi, son inevitables. Sí. Y mientras más roce tenemos, más conflicto puede haber en una familia. Ahora, no que son necesariamente malos, porque los conflictos muchas veces, si los manejamos bíblicamente, nos ayudan a madurar y a crecer uh-huh. sí. y a fortalecer nuestras relaciones. Pero estemos, o sea, asegurémonos de que no estamos yendo tras un ideal que no existe, uh-huh. que está solamente en el anhelo de nuestro corazón, porque definitivamente fuera muy hermoso, pero eso es el cielo. Y aquí en la tierra eso no está.
Sí, qué bueno que dices eso, Patty, porque yo creo que eso nos pasa. O sea, yo veo la tendencia ya en mi corazón, porque mis hijos están grandes, mis dos hijos mayores están en la universidad, están como a punto de entrar en esa etapa de vida, y sería fácil para mí idealizar, o sea, pensar en cómo va a ser cuando ya en unos próximos años, ¿no? Probablemente mis hijos se casen y tengan hijos, y espero que estén cerca, y cómo va a ser. Y desde ahorita es posible que yo esté haciendo ídolos, esté haciendo ideales que no son realistas, y que hagan que mi corazón se desvíe tras una expectativa que es para agradarme a mí, en lugar de una expectativa de cómo yo puedo seguir invirtiendo en el reino, en sus vidas, de una manera apropiada. Y ahí, amén. ¿No? O sea, con los hijos hay algo que captiva nuestro corazón, que sí, tenemos es. Que tener tanto cuidado con esa idolatría del corazón. Quisiera hablar un momento de hijos que se van de casa antes del tiempo, o se van de casa de alguna manera mal. Quizás se van dudando de su fe, o en una rebeldía abierta, cumplen los 18 años y rápido se van, no sé. Hay muchas situaciones, ¿verdad? No quiero encajar la situación en una sola, pero ¿qué sugerencias tienes para alguien que está en una situación en cuanto de esa manera, en cuanto a su relación y su interacción con un hijo rebelde?
Bueno, a mí lo que me da consuelo cuando yo pienso en eso, de pensar un hijo que se va en una situación difícil, es pensar que, por ejemplo, si vamos al relato en Lucas 15 del hijo pródigo, el padre perfecto, el único padre perfecto es Dios, con el único hijo perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, sí. Pero en esa parábola nosotros tenemos, se llama la parábola del hijo pródigo, porque ese hijo fue muy insensible, ese hijo pidió, ¿verdad?, la parte de la herencia que le correspondía y se fue. Pero cuando yo he oído a Eduardo enseñar ese pasaje, a mí me conmovió mucho, que él decía que ese padre amó lo suficientemente a ese hijo para dejarlo ir. Y eso es duro de decirlo, porque es duro de vivirlo, me imagino. Sí. Pero es muchas veces la mejor forma de mostrarle el amor a ese hijo. Yo sé que nuestro corazón de madre, y yo eso lo viví, tú no quieres que tus hijos salgan de tu casa. Muchas veces no queremos ni que salgan bien, porque quisiéramos, por lo menos en América Latina, nuestra idea no es tanto como la que se vive en los Estados Unidos, de que los hijos se van cuando se van a la universidad. Ajá. Porque nosotros, en muchos casos, nuestros hijos van a las universidades cerca. Ajá. Entonces se quedan en la casa, y nuestro ideal, como hablábamos, es que ese hijo salga para casarse de la casa, sea mujer o sea hombre. Como que sea temprano, que se encuentre una buena mujer y que ya todo preparado, ya siendo un adulto responsable, que trabaja, se comprometa, se case y se vaya. Esa es la historia que queremos. Sí. Pero muchas veces no es así. Y una de las cosas que me amonestó mucho, leyendo en un libro que se llama Nunca dejas de ser padre, que lo tenía y no lo había hojeado, lo hojeé para esta entrevista, es que muchas veces, para nosotros evitar el conflicto y que el hijo no se vaya y no tener ese choque, Entonces, somos culpables del pecado de Eli, de estimar a nuestros hijos más que a Dios. No, muchas veces el amor de un padre deja ir al hijo, pero dejándolo ir, no di que, ay, ya lo abandoné, este hijo mío. No, este padre amoroso y perdonador estaba pendiente de ese hijo, de que ese hijo tuvo que tocar fondo. Pero ese padre corrió a abrazarlo cuando ese hijo vino arrepentido, porque muchas veces el dejarlo ir es que Dios está tratando con ese corazón. Y entonces cuando nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que eso no suceda, muchas veces nos estamos interfiriendo en el camino de Dios con ese hijo. Entonces, como madre, lo que yo digo, tenemos que orar mucho. Se fue ese hijo. Ese podrá haber ido de mi esfera, de mi casa, de mis cuatro paredes, pero no se fue de la presencia de Dios ni de mis oraciones. Y esas oraciones lo van a perseguir donde quiera que esté. Que sea triste, es triste, pero Dios no nos entristece si no tiene un propósito bueno. Siempre un propósito de llevarnos más cerca de Él, de obrar bien, de obrarnos, hacernos el bien, aunque muchas veces en ese momento no lo veamos. Pero debemos confiar en que el Señor no desecha nuestro clamor como madres, no desecha la oración que estamos elevando y muchas veces Él lo que está diciendo, mira, yo no me estoy tardando, yo simplemente estoy siendo paciente. No queriendo que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Y nosotros tenemos que en medio de esa situación pedir sabiduría a Dios, porque en Santiago Él dice que nos la da, sin reproche y en abundancia. Señor, ayúdame a ver este tiempo como tú lo ves.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.